Seguimos en la mañana del espectador, acompañados por el maestro Oscar Washington Tavares, que ahora cruza de la entrevista a la tertulia.
El siguiente espacio es una presentación de Zona Médica, el parque de negocios y tecnología del Uruguay.
Saludo entonces a quienes nos acompañan en la mesa hoy miércoles. Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días.
Marcelo Casoli,
¿cómo dices? Andan?
Y Juan Ángel Urrosola.
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien? Todo bien. Ustedes estaban escuchando la charla que hasta ahora yo venía manteniendo con el maestro Tavares. Me gustaría incorporarlos con preguntas o con comentarios que, claro, tiene como base todo lo que hemos charlado en las semanas del Mundial, incluso con ustedes, ¿no? ¿Quién empieza?
Tú, Emiliano, tenés una muy buena pregunta.
Ah, no, pero la hago después.
La estamos esperando.
Bueno, la hago.
Vamos a animarnos.
En la entrevista que se publicó el domingo en el suplemento dominical del diario El País, la entrevista que me hizo la periodista Magdalena Herrera, en un momento me pidió preguntas para y mencionó una serie de personajes. Una de las preguntas que me pidió era para el maestro Tavares. Y palabra más, palabra menos, yo dije allí que... más allá de todo lo que veo con satisfacción del trabajo que se ha hecho con la selección uruguaya y de la impronta Tavares en esta celeste, como hincha, viendo los partidos, me quedaba una duda que tenía que ver con sufrimiento, ¿no? ¿Por qué en varios partidos en los que al comenzar el segundo tiempo ya era bastante evidente que había que hacer algunos cambios, esos cambios se demoraban? ¿Por qué incluso llegaron a hacerse algunos, yo qué sé, 5 minutos antes del final? ¿Por qué tan tarde los cambios, maestro Tavares?
Y porque a veces sucede así. Yo lo que pienso muchísimo en la integración de un equipo. Y si estoy 5 días convencido de algo, y del futbolista que llamo a actuar, y le doy la confianza, pero a su vez le estoy pidiendo bastante de él, demoro lo más que puedo la sustitución de ese futbolista, salvo cuando haya alguna circunstancia que me obligue. Pero en este Mundial hubo cambios en los intervalos, hubo cambios a los 15 minutos del segundo tiempo, o algunos que tuvieron que hacerse al final, como en el partido contra Francia, porque no se pusieron un jugador y había que defender el empate en ese momento, que el rival no estaba dominando. Son de circunstancias, muy difícil por mi manera de ser o de ver el fútbol, que yo le hago un cambio por todo lo que estoy diciendo en el primer tiempo, o antes de que termine el primer tiempo, si no hay una circunstancia muy valedera. Lo he hecho a veces, el Ruso Pérez en un partido con Chile en Santiago por la eliminatoria salió antes de que terminara el primer tiempo, pero las circunstancias lo indicaban así porque tenía amarilla y estaba al borde.
Maestro, una de las palabras que hemos escuchado en los últimos mes y medio referido a la actuación de Uruguay y a la actuación de los jugadores fue la palabra cambio. ¿Cómo cambió Uruguay? ¿Cómo cambió la forma de jugar? ¿Cómo cambió la actitud? A mí me gustaría preguntarle, porque eso de alguna manera es una consecuencia del juego en el Mundial y de la impronta que usted le dio al equipo. A mí me gustaría preguntarle, ¿cómo cambió, en qué cambió usted a raíz del Mundial? Si es que usted nota que usted como persona... ¿experimentó alguna evolución después de haber actuado en el Mundial de Sudáfrica?
No, yo le decía a Emiliano que sigo tratando de interpretar la reacción de la gente.
Yo me refiero humanamente,
sí,
¿no?
Sí, pero yo no he trabajado en nada, yo no me siento cambiado, pero en absoluto, para nada. Estoy tratando de interpretar esto y de ver cómo lo digiero, pero que no es fácil, no es para nada fácil. Sobre todo cuando hay una posibilidad, pongamos el 50%, de que uno pueda seguir en esto. Y le reconozco que mentalmente también me hago preguntas, pero no sé si estoy pronto en este momento para acometerlo totalmente, porque hay cosas que uno anda por la calle, se acerca a gente, son cosas que... en otro momento no ha pasado. Yo sé que hace mucho tiempo que no se conseguía algo como esto en cuanto a resultados, pero no solo eso explica la reacción de la gente, por otras cosas. Y como también en la entrevista lo he dicho, me reconforta mucho que se hayan visto cosas sobre las que trabajamos. Dejar todo, respetar las reglas, ser correctos.
Sí, sí, mire, por ejemplo, este mensaje, que es uno de los tantos que han llegado desde que empezó la entrevista, o mejor dicho, este vino antes de empezar la entrevista. Es un ejemplo de todo lo que la gente ha leído, las consecuencias que los uruguayos hemos sacado de esta selección y de este mundial. El maestro, dice este oyente, nos ha enseñado a ser más generosos, más solidarios, más respetuosos, más humildes, más estudiosos, más responsables, más planificadores. Nos ha enseñado que los sueños pueden cristalizarse, que para darle alegría a un pueblo no basta con sonreír siempre, por todo y por mucho más, muchas gracias. En fin,
no es poca cosa.
Apabullante, ¿no?
A mí me cambiaría, maestro.
Yo engancharía en esto, ahora de mañana yo desayunaba con mi hijo chico Tomás a las 7 para llevarlo al liceo, y bueno... 14 años, él está en la música, la guitarra eléctrica, el piano, esos son sus temas, los grupos de rock que le interesan. Y digamos que cosas de las que nos motivan de repente a los grandes, a él no tanto, creo como a él como a tantos de su generación. Y yo le comenté, ¿sabés quién está esta mañana en la tertulia? El maestro Tabárez. Dice, ¡pah! Oscar Washington va a estar con ustedes. Y entonces me dice, primero darle las gracias, y después decirle que es un caballero. Entonces yo me quedé pensando, porque engancha con esto que decía, o sea, que a nuestros chiquilines le replanteé eso, o sea, a ellos que están con sus pelos, con sus guitarras, con sus cosas, diga, es un caballero. Hay una reivindicación de esos valores que a través del fútbol nosotros hemos visto como sociedad, y nos estamos enganchando de nuevo con eso, que son valores en definitiva. Y yo creo que más allá del cuarto puesto, más allá de esta nueva manera de ver el fútbol y demás, y como sociedad, es el cambio que entramos a percibir de un país en el cual hace unos años era hacer la tuya, a que en realidad hay un montón de cosas que o las hacemos entre todos o no las podemos hacer.
A mí esto es lo que me pega más, lo que me impide alejarme objetivamente de lo que hicimos en el Mundial. Porque una de las cosas que han sucedido es, ya cuando clasificamos con aquel empate con Costa Rica, yo lo dije, para muchos niños, y no tan niños, era la primera vez que se veía algo que lo satisfacía, que había hecho la selección de su país. Y bueno, por suerte se volvió a repetir en el Mundial, pero además esa propia gente joven hace reflexiones sobre la forma que se consiguió y hace una traspolación de eso. Y eso puede ser importante. Yo creo que este oyente que habla de eso, él tenía dentro todo eso de lo que habla. Claro. No es así que claro. Yo lo haya enseñado el maestro Tabárez. Claro. Es una oportunidad esto que yo de reflotarlo, de traerlo a la realidad. No, yo lo interpreto así. Y qué bueno que haya sucedido así, porque
es que en realidad
yo, maestro, creo en esas cosas.
Yo creo que la selección, la expresión de la selección en el Mundial, se acercó mucho a lo que los uruguayos queremos. Muchas veces la selección era una expresión de algo que nosotros no nos gustaba de nosotros mismos. La desorganización, la falta de entrega, muchas veces esa desidia. Y la selección mostró todo eso que los uruguayos queremos reivindicar para nosotros, por momentos, ¿no? Esa entrega, esa fuerza. Y además, algo que me parece que es muy importante de lo que pasó en el Mundial, y yo debo reconocérselo, maestro, es que esta prédica sobre la organización, sobre la importancia que la organización tenía para achicar esa brecha que teníamos con los equipos y las selecciones de otros países, no es una prédica de Tabárez técnico en una conferencia de prensa en el Mundial. Es una prédica de Tabárez cuando estaba en el Milan, cuando estuvo en el Cagliari, cuando estuvo en Boca, cuando estaba fuera de la selección y estaba alejado y no era candidato. Es decir, es una prédica del maestro de hace mucho tiempo. Hay un archivo de prensa enorme en donde el maestro, cada vez que le preguntaban, decía: hay que organizarse, hay que trabajar de una manera planificada, hay que achicar la brecha desde ese lugar, porque económicamente no podemos. No sé si estoy en lo correcto.
Sí, recién lo hablábamos. Que nosotros no conseguimos la Copa, entre otras cosas, por circunstancias de juego, como ocurre en los partidos de fútbol. Pero también que estamos por debajo de esos tres países que estuvieron junto a nosotros en las instancias finales. En un montón de aspectos que tienen su influencia, sobre todo en el hecho que para ganarles, y creo que nosotros demostramos que le podemos hacer partido, pero para ganar tenemos que hacer esos partidos que yo defino como redondos, como perfectos, de no recibir goles evitables y de convertir en todas las ocasiones o en la mayoría de las ocasiones que se tengan. Pero hay una brecha, y esa brecha, la prédica, sí, siempre ha sido esa, de tratar de atenuarla. Y la forma que nosotros hemos elegido, la venimos diciendo desde hace tiempo, y hemos tenido la oportunidad en estos 4 años de hacer algunas de las cosas que hemos proyectado, no todas, y creo que en este aspecto que usted primero dijo, organizativo, no tiene que quedar ni librado a esta selección, y tiene que ser más profundo aún que el que puede haber mostrado esta selección.
Contento que estemos hablando de que el fútbol verdaderamente también sirve para promulgar valores, ¿no? Pero la pregunta mía sería, ¿cómo se explica entonces que todavía no se haya hecho nada para mejorar y para evitar los colosales fallos arbitrales que hubo en este Mundial y en otros? En este Mundial y en otros, ¿no? Yo creo que Uruguay fue penalizado por fallos absolutamente. El foul ese que le cobran a Fucile contra Ghana, que crea todo el pandemonio ese que termina con la expulsión de Suárez, no fue foul. Hubo un gol de Holanda que fue en offside, por más de que usted muy caballerosamente no lo dijo, o no lo dijo así en la conferencia de prensa, fue un offside, claro. Y eso nos dejó afuera. ¿Qué esperanzas podemos tener ahora, después de estos escándalos, de que la FIFA haga algo con respecto a que, ya que estamos hablando de valores, uno de los valores principales es que se juzguen bien las cosas y no que se roben los partidos?
La FIFA está haciendo, por ejemplo, selecciona a los árbitros o los equipos arbitrales, ahora trabajan en equipo, al punto de que si alguno tiene algún inconveniente, cae todo el equipo, ha pasado.
El caso de la Rionda, por ejemplo.
Bueno, sí. Sí, pero por ejemplo, en una prueba física, un árbitro paraguayo del equipo de amarilla, el árbitro, un árbitro asistente, no dio una prueba y fue eliminado todo el equipo.
Y ahí entró el uruguayo, digamos.
Ahí Vázquez. Está. Claro. Martín Vázquez. Entonces, yo creo que están haciendo cosas. Ha hecho varios stage con ellos, con todos los árbitros, tratando de prepararlos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la interpretación de las reglas, de unificar criterios. Sucede que esto no tiene que salir del ámbito humano. Hay ciertas cosas, no las tan evidentes de una pelota que entra, eso tiene que haber una manera de solucionar sin recurrir a la tecnología.
Pero ¿por qué no, maestro? Discúlpeme. ¿Por qué hay esta resistencia en simplemente, si tenemos los medios para saber si fue penal o no, si fue gol o no, cuál es la resistencia?
¿Pero dónde lo pondría usted? ¿En los campeonatos del mundo? Cancha de Fénix, con todo respeto.
No, en la cancha de Fénix no, porque no hay
dinero. Porque tiene un costo.
Pero es que ese argumento, maestro, cuando yo juego al tenis, yo no tengo el ojo de águila.
Pero
si juego con amigos, hago de referí yo mismo. Y si no, a veces tenemos un referí. Y cuando juegan el Wimbledon, tienen el ojo de águila. Cuando juega un mundial, sin duda tiene que existir.
No es el fútbol, el tenis.
No es. No.
Y yo creo que hay que agotar todas las instancias de demorar por ejemplo, la interrupción que se da en un partido de tenis en el fútbol es impensable.
Impensado, claro.
¿Cómo interrupción? Sí, se puede hacer en un minuto.
La lógica del fútbol americano, esta de que van a ver el juez en la televisión, eso en el fútbol es impensado. No tiene nada que ver con la lógica,
Marcelo,
del fútbol.
Marcelo, se pierde más tiempo en las discusiones y los empujones diciendo que sí, que no fue, protestando al pobre Lindemann que no entiende nada.
Yo comparto la filosofía de tu planteo, pero
¿cuál es la circunstancia? La tecnología no va a arreglar nada respecto de lo fuera de juego, por ejemplo. Porque el ojo humano tiene cierta velocidad de reacción que siempre va a estar por detrás de lo que le muestre una cámara. Entonces, bueno, muchas veces que él, mirá los 6 que cobró, cobró los 6 que vio porque es un ser humano y el ser humano ve eso.
El ejemplo de la jugada de Suárez.
No, pero en el y respecto de las pelotas que entran, que eso sí, si la pelota entra o no entra. Acaban de hacer en la última Copa UEFA un experimento que creo que ahora se va a generalizar, me parece que eso es lo que viene, antes de recurrir a la tecnología, que ya le va a llegar su tiempo a los que creen en eso, pero primero va a hacer el arbitraje con 5 árbitros. Como se hizo en la Copa UEFA, hay 2 árbitros que están
en la línea,
en toda la parte final de la cancha, en los ese
a cobrar el córner, por ejemplo,
para ver si una pelota salió de la cancha o no, si fue gol o no fue gol, para ayudar en el cobro de un penal, hacer la misma tarea que hace el árbitro asistente desde la línea, para lo fuera de juego y para la salida o no de la pelota.
Hay una jugada bien interesante que es la de Suárez, cuando le quita la pelota al coreano, ya íbamos 1-0, ¿no? O 0-0, y se va solo y cobran offside.
Y no era
offside.
No.
En esa jugada es imposible, por más tecnología, yo voy, ¿qué hago de vuelta? Tiro la pelota para adelante, lo hago correr a Suárez, es imposible volver atrás.
Deja jugar si tenés la duda, deja jugar.
Bueno, pero sí, parece Tierra de Campeones. Cuando yo era chico vi un programa en CX24 llamado Tierra de Campeones.
La mitad de los offside que cobra.
Es una maravilla.
Jugadas del partido te las interrumpe un señor Lindemann que le pareció ver que era offside y resulta que son las mejores jugadas.
La radio es una maravilla, esto me hace acordar.
Pero esas personas en el mundo son los que han sido seleccionados porque se supone que son los mejores.
Sí, sí.
A ver, otra sí. Pregunta, otro tema.
Sí, quería llevarlo a volver, digamos, a alguna de los temas o profundizar en alguna de las cosas que planteó Marcelo en su reflexión muy interesante, donde hacía referencia a una serie de factores que en el pasado habían ensombrecido la actuación de las selecciones uruguayas, se habían puesto dudas sobre la viabilidad, inclusive del fútbol uruguayo. Y Marcelo fue, yo diría, muy austero en la enumeración de algunos de los factores, porque hay otros factores que el hincha, que la gente cercana al fútbol, en las conversaciones habituales menciona con mucha insistencia, y que yo entiendo que quizás ponen aprietos a las personas que están directamente en el fútbol, que actúan, que tienen intereses personales, y que yo entiendo que pueden poner un aprieto, y no es mi intención esa. Pero ya que estamos conversando, digamos, francamente, me gustaría mencionar la existencia de factores que en el pasado contribuyeron a crear divisiones en los planteles, a privilegiar intereses personales o económicos dentro de los planteles. En el pasado fue una constante y era un comentario vox populi. Da la impresión de que eso ha disminuido y hoy la parcialidad no aprecia la incidencia de esos factores con tanta vehemencia como ocurrió en el pasado. Sin pretender ponerlo en ningún aprieto, porque no es la intención. ¿Usted de alguna manera comparte esta visión que uno más o menos recoge de la calle o no?
Que se ha evolucionado, sí. Pero mire que yo viví en la otra época también, en el Mundial del 90. Y todos han sido responsables del ambiente de confrontación que había. Futbolistas, entrenadores, dirigentes y periodistas. Porque
usted no menciona contratistas, por ejemplo.
Sí, pero ahora, por ejemplo, ¿usted está seguro que no hubo contratistas en Kimberley?
Yo no estoy seguro de nada, simplemente.
No, le digo a usted.
Yo estoy por
pero
fuera.
Una pregunta para todos los aficionados.
Está bien. Hubo, pero no fue importante.
Usted dice que en Kimberley hubo contratistas también.
Había, y pasaban, y visitaban.
Pero no se sentaban en el banco, por ejemplo.
¿Cuándo se sentó un contratista en el banco durante un campeonato del mundo? Estaría hablando muy mal de la FIFA. Usted va y no lo dejan entrar ni siquiera a ningún ámbito si no tiene una tarjeta de determinado color. Eso es un mito que se hizo. Eso es un mito. En un partido jugamos un amistoso en Wembley, el que tuvimos la suerte de estar en Wembley y ganar con la selección uruguaya en Wembley. Tiene un banco. Que parece más un palco de un teatro, está juntamente. Y el señor Paco Casal una vez estaba detrás de ese banco, en la tribuna, y dijeron eso. Pero que estuvo en un mundial, yo quisiera ver, que me traigan la fotografía. Y eso se dice, y se dice, y se dice.
Sí, lo que se dice, por ejemplo, es que Paco Casal armaba el equipo.
Bueno, está bien, se dice. Yo le digo que no. Se dice. Porque yo entonces no sería lo que están diciendo que soy ahora. Y yo tengo el orgullo de muy interior y sin ningún tipo de vanidad de que en ciertos aspectos, sobre todo en los morales y en los valores, soy invicto.
Yo, si no me equivoco, Paco Casal estuvo en Sudáfrica. Yo lo vi porque las imágenes oficiales y tuvimos esta actuación. Y...
No, no me refería a él.
Yo hago referencia a él. Y Paco Casal, por ejemplo, estuvo en Costa Rica. Es decir, y saludó a los jugadores cuando fueron. Está bien, yo comparto igual con Graciano que ese mito está, y que está claro que hay selecciones, no la de Tabárez del 90, posterior, porque los fracasos de la selección, quedamos afuera de varios mundiales, están asociados también al tema de los contratistas, Tenfield, etcétera. Es una realidad, es un debate. Yo voy a hacer una pregunta futbolera, porque ya que estamos hablando con un técnico que es cuarto del campeonato del mundo, voy a hablar de fútbol. Una preocupación que uno encuentra del fútbol uruguayo, lo ve todos los fines de semana, si lo vio en el Mundial, es la falta de manejo de pelota del jugador uruguayo. Es decir, no sé si es por más que la selección mejoró mucho en ese aspecto, hay que reconocerlo, pero nos cuesta tener la pelota. Uno veía jugar a Holanda, y Holanda la dormía, agarraba la pelota y no se la daba a nadie. Uno de los secretos para ganarle a Brasil fue, le quitó la pelota. Tiene otro seguramente.
No sé, para mí que tenía que haber perdido por goleada el primer tiempo y tuvo una suerte baja. No,
bueno, está bien.
Y Brasil se metió un gol en contra y cambió el partido.
Sí, claro, pero maneja muy bien la pelota.
Y bueno, pero eso ha sido.
Pero usted coincide conmigo en el diagnóstico de que en el fútbol uruguayo nos cuesta tener la pelota o no.
Pero ¿cuándo ha habido otra época diferente?
No estoy diciendo, es una constante. Lo que pregunto es, ¿se puede mejorar?
Yo creo que ha mejorado. ¿Usted vio jugar a Uruguay contra Brasil en Pacaembu?
Sí.
¿Que no lo hacemos siempre? Sí. ¿Usted ha visto bailar un colombiano, un brasileño? Uh-huh. Bueno, el dominio del cuerpo que tienen los africanos.
¿Es
nosotros
un tema
tenemos otra manera de ser?
¿Es un tema biotipo, digamos?
Y por lo menos hay cosas que hay que dar con el trabajo si no se tienen culturalmente o naturalmente. Uh-huh. Nosotros en la fiesta de las escuelas públicas de fin de año hacemos bailar el pericón, porque es el único que pueden bailar todos.
Ponete a pensar, ¿cuánto estudiaste? 5, 6, 7 años de tu vida en la universidad. ¿No es hora de demostrarle al mundo que podés cruzar los límites y ver qué pasa allá afuera? Y lo mejor de todo, que todos los días puedas volver a casa a tiempo para cenar con tu familia.
Hoy tu país te ofrece oportunidades que creías que solo existían afuera. Uruguay crece en el mundo y desde hace 20 años, Sonamérica crece en Uruguay. Sonamérica, el parque.
Maestro Oscar Washington Tabárez, quiero agradecerle especialmente que nos haya acompañado esta mañana y quiero, en el final, transmitirle por lo menos el resumen de la cantidad de mensajes que han llegado de los oyentes con esa palabra que usted ha escuchado tantas veces. Gracias. En estos días, la palabra gracias, ¿no? La palabra felicitaciones. Y elijo este mensaje de Sandra, que dice: hola, lo felicito al gran maestro. La humildad que tiene es lo más grande, y eso se vio reflejado en todo esto que nos hizo vivir. Tengo 44 años y nunca había vivido algo así, hasta las lágrimas más de una vez.
Le cuento algo, lo último. El Banco de Seguros editó un libro que se llama El Libro Celeste, con mensajes de los aficionados. De miles de mensajes, seleccionó 260 y pico. Y yo los leí, son emocionantes. Y dos cosas. Me tomé el trabajo de ver qué agradecían, de acuerdo a sus propios mensajes. Y una de las causas de la alegría que ellos recibieron respecto de lo que mostró el equipo es la humildad. Esa va en primer lugar, la mayoría. Y otra cosa, entre todos esos mensajes seleccionados, el 65% fueron escritos por mujeres, que es otro clic que ha sucedido en otro país, así que en las próximas tertulias va a tener que traer, cuando traigan un entrenador acá, alguna chica, porque ya son más entendidas en fútbol.
Maestro Tabárez, felicitaciones,
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Y siga.
Bueno, de ese tema hoy preferimos no hablar. Estuvo implícito en varias de las preguntas, pero lo dejamos para cuando se aclare, cuando se dilucide, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.